Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La cifra mundial de contagios de COVID-19 en el mundo es más de 1 millón y continúa en ascenso. Las cifras del desempleo en Estados Unidos suben como estaba previsto y expertos advierten que la recesión económica ya está aquí. En medio de la pandemia del COVID-19, la oposición venezolana denuncia acoso del gobierno en disputa de Nicolás Maduro y el avión privado de los Patriots de New England transportó mascarillas desde China a Estados Unidos. Cordiales saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia. Hoy es viernes 3 de abril de 2020. Me acompaña en el programa John Burnett.
Esto es Buenos Días América y aquí empezamos a informar. El mundo suma 1 millón de casos de coronavirus mientras la pandemia causa 10 millones de desempleados en Estados Unidos. Luis Alberto Facal informa.
El número de casos confirmados del nuevo coronavirus alcanzó el jueves el millón a nivel mundial, con más de 50.000 decesos de acuerdo con el conteo de la Universidad Johns Hopkins. Aquí en Estados Unidos hay más de 245.000 casos de COVID-19 confirmados y 6.052 muertes, mientras que más de 9.000 pacientes se han recuperado. La pandemia ha causado estragos también en la economía. Ha dejado 10 millones de estadounidenses sin empleo en tan solo 2 semanas, el colapso más rápido e impactante que se haya visto en el mercado laboral de Estados Unidos. Y los economistas advierten que el desempleo podría alcanzar niveles no vistos desde la depresión, mientras el daño económico aumenta en todas partes del mundo. El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, informó sobre el plan de ayuda económica a pequeñas empresas estadounidenses.
Animo a todos los pequeños negocios que tengan 500 o menos personas, por favor contacten a sus prestamistas. Obtendré el dinero el mismo día, úsenlo para pagar a sus trabajadores. Tienen cubierto más de 8 semanas con este programa.
Entre tanto, el vicepresidente Mike Pence dijo el jueves que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades emitirán orientación en los próximos días sobre la pregunta de la recomendación de usar máscaras protectoras a cada persona. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y en Nueva York, y por decisión del gobernador Andrew Cuomo, los residentes deberán utilizar máscaras o pañuelos para cubrirse el rostro en la calle o cerca de una persona. Los detalles con Celia Mendoza.
El alcalde de la ciudad de Nueva York anunció la tarde de este jueves en una conferencia de prensa que los neoyorquinos sí deberían usar mascarillas cuando acudan a la calle en busca de víveres o usen el transporte público. Aseguró que recomendaba que se cubran el rostro cuando salgan o cuando estén cerca de otras personas. Al mismo tiempo explicó que esto es fundamental y se puede hacer no solamente con una mascarilla que utilizan usualmente los doctores, pero también una bufanda, podría ser un pañuelo, que las personas pueden fabricar en sus casas. De Blasio aseguró que los Centros para Control de las Enfermedades sugieren nuevas directrices sanitarias a medida que se sabe más cómo se contagia el COVID-19. Según el CDC, el virus se puede transmitir mediante gotas de saliva que son expulsadas cuando se habla o respira. El alcalde de Blasio aseguró que los neoyorquinos deberían usar lo que tengan disponible para cubrirse el rostro. La comisionada de Salud, Osiris Barbot, dijo que las mascarillas caseras tienen 2 usos. Uno es para individuos que están en la etapa inicial de la enfermedad y aún no saben que son portadores del virus. De esa forma, se aseguran de no contagiar a otros. Y lo segundo es para aquellos que necesitan salir y desean reafirmar la distancia de 6 pies. Las mascarillas no deben verse como una invitación a acercarse, deben ser una indicación de mantener la distancia. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Nueva York.
El desempleo en Estados Unidos sigue aumentando y las cifras van más allá de los cálculos iniciales. Bricio Segovia tiene los detalles.
Marzo fue un mes devastador para los trabajadores en Estados Unidos. Más de 6 millones y medio de personas solicitaron subsidio por desempleo la semana pasada. Según la información publicada por el Departamento de Trabajo, se trata de una cifra récord. Estos nuevos solicitantes se suman a los más de 3 millones que hicieron lo mismo la semana anterior. En ambos casos se dobló la predicción que las autoridades laborales habían hecho. En total, unos 10 millones de trabajadores buscaron las ayudas del gobierno en solo 2 semanas, una cantidad que supera los casi 9 millones que perdieron sus empleos empleos entre 2008 y 2010 durante la crisis económica. Ahora el pronunciado crecimiento del desempleo se debe al elevado número de comercios que se han visto obligados a cerrar por la propagación del coronavirus. Para hacer frente a esta situación, el presidente Donald Trump aprobó la semana pasada un paquete de estímulo de 2 billones con B de dólares. A través de alivios fiscales, bonos y préstamos condonables, la administración destinará fondos a ayudar a empresas, trabajadores y al sector sanitario. Las autoridades de salud han señalado que el pico de la pandemia aún está por llegar. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Autoridades de la Reserva Federal advierten que la recesión en Estados Unidos está aquí y cuánto durará depende del curso de una pandemia que podría matar a cientos de miles de personas en el país y que tiene a la mayor parte de la población en sus casas para desacelerar la propagación del coronavirus. Pero qué tan rápido se recuperará la economía más grande del mundo dependerá de la cantidad de ayuda que el gobierno le brinde y cuán eficazmente se pueda usar para detener lo que ya son millones de pérdidas de empleos. Las declaraciones corresponden al presidente del Banco de la Reserva Federal de Minneapolis, Neil Kashkari, el que recordó que en 2008, cuando hubo millones y millones de estadounidenses que perdieron sus empleos, tomó más de una década volver a armar el mercado laboral. En una conferencia por internet desde su casa, Kashkari reconoció su satisfacción de que gran parte de la acción del gobierno federal y de los gobiernos estatales se haya centrado en tratar de mantener a los trabajadores en sus empleos. Por su parte, Robert Kaplan, el jefe de la Reserva Federal en Dallas, concordó en declaraciones a la cadena informativa CNBC en que la economía ya está en una severa contracción y pronosticó que el desempleo podría aumentar entre un 10% y un 15%. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Usted sintoniza Buenos Días América por La Voz de América. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar esto. Es muy importante eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Y ya de vuelta, usted sintoniza Buenos Días América. El presidente de México ofrece a Estados Unidos el envío de trabajadores agrícolas que en tiempos del COVID-19, según dice, son muy necesarios. Sara Pablo tiene el informe.
Ante la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció al gobierno de Estados Unidos convocar a mexicanos a que acudan a trabajar a ese país, si así lo solicitan autoridades estadounidenses. Señaló que a raíz de la pandemia ha habido un cambio de actitud hacia los migrantes e incluso agricultores de Estados Unidos están pidiendo que se considere la posibilidad de que trabajadores migrantes vayan a levantar cosechas Detalló que en el caso de Canadá hay un convenio para el traslado de trabajadores temporales. Sin embargo, debido a la contingencia sanitaria, se ha detenido la entrada y se realizan gestiones para que 10.000 personas puedan viajar a esa nación. Lo mismo, dijo, se está buscando en el caso de Estados Unidos.
Se pueda ampliar el número de migrantes que vayan a trabajar, y esto también como apoyo al gobierno y al pueblo de Estados Unidos. Si ellos nos los piden, nosotros convocaríamos para que trabajadores mexicanos pudiesen ir temporalmente. No hay un ambiente de expulsión como se presentaba antes de la epidemia.
Y ante el plan antinarcóticos anunciado por el presidente Donald Trump, el mandatario mexicano dijo que hay cooperación permanente. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y en Colombia, el gobierno reiteró que el cese al fuego declarado por el ELN no es suficiente para el reinicio de los diálogos de paz. El informe con Manuel Arias Naranjo.
La tregua anunciada por el Ejército de Liberación Nacional, ELN, ante la contingencia que vive el país por la pandemia de coronavirus se extenderá hasta el próximo 30 de abril, aunque los helenos aclararon que se reservan el derecho a defenderse en caso de operativos de la fuerza pública o de grupos paramilitares. En su comunicación, el ELN pidió, además de reivindicaciones sociales para los colombianos afectados por el confinamiento declarado en el país por la pandemia, que el gobierno se reúna con sus voceros en Cuba para analizar la posibilidad de reiniciar las conversaciones de paz suspendidas por el presidente Iván Duque desde enero de 2019. No obstante, el mandatario colombiano dijo que la tregua no es suficiente prueba de la voluntad de paz del ELN.
Si ellos tienen una verdadera voluntad de paz, tienen que liberar a los secuestrados y ponerle fin a los actos criminales. Que ellos hayan expresado que no van a atacar a la fuerza pública durante un periodo de 30 días, bueno, esa es la decisión que ellos han tomado. Nosotros como país seguimos claros en que Colombia necesita una construcción de una paz creíble y sostenible.
Sin embargo, el senador y excomandante de la FARC, Carlos Antonio Lozada, afirmó que estos 30 días de tregua deben ser aprovechados para reiniciar los diálogos de paz entre el gobierno y el ELN.
Crea un ambiente propicio para que en el transcurso de estos 30 días podamos todos aquellos quienes trabajamos por la paz tratar de generar unas condiciones propicias para que se restablezcan nuevamente las conversaciones.
Pese a su escepticismo frente a la voluntad de paz del ELN, esta semana el presidente Duque nombró como gestores de paz a dos excombatientes de esa guerrilla, Francisco Galán y Felipe Torres, quienes purgaron condenas por su actividad subversiva. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y en Honduras, el sistema sanitario continúa enfrentando el COVID-19 a pesar de la falta de equipo para vencer la crisis. Óscar Ortiz informa desde Tegucigalpa.
En el avance de la pandemia del COVID-19, el sistema sanitario en Honduras se ha visto en la necesidad de habilitar salas de aislamiento por casos sospechosos, situación que es una muestra de las falencias a la hora de atender a los pacientes afectados por la enfermedad. La epidemióloga Ninoska Casco dijo a La Voz de América que a pesar de esta situación, todos tienen que cumplir con sus tareas.
¿Qué tenemos que hacer? Es simplemente prevención, ¿verdad? Es decir, estornudar, como dicen, en el codo, se habla mucho de la mascarilla, pero también ya hemos visto que tal vez la mascarilla no es la que nos va a cubrir el 100%. El clic para poder hacer esto prácticamente es en el lavado de manos.
En tanto, los ciudadanos como Carmen Godoy consideran que el sistema de salud en el país no tiene la capacidad y afirma que esto le preocupa profundamente.
Preocupante, solo es de pedirle al Señor que nos cubra y nos proteja, porque solo Él.
Por su parte, César Paz afirma que los hospitales deben ser mejorados y contar con el equipo necesario.
Sería bueno mejor corregir a que los atiendan en otros hospitales. Están arriesgándose también a los pacientes que especialmente uno en confianza a lo que habían dicho de que no iban a tratar ese virus acá.
En las últimas horas, autoridades de gobierno confirmaron que se entregó una dotación de material de bioseguridad para los profesionales de la salud que atienden esta emergencia. Honduras registra hasta hoy 14 fallecidos y 19 casos confirmados por COVID-19, mientras 3 pacientes se han recuperado. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y en Nicaragua, sectores sociales cuestionan la ausencia del presidente Daniel Ortega al frente de la lucha contra la pandemia del COVID-19. El reporte con Daliana Ocaña.
En todos los países del mundo, incluyendo la región centroamericana, los presidentes se han colocado en la primera fila de sus estados para enfrentar la amenaza del coronavirus, que con rapidez se ha extendido a 180 países. Sin embargo, sectores sociales en Nicaragua se preguntan dónde está el presidente Daniel Ortega. El opositor José Palé cuestionó seriamente esa ausencia debido a la emergencia sanitaria que vive Nicaragua por la amenaza del COVID-19.
Es inexplicable. No tiene parangón y definitivamente contradice lo que ha sucedido en casi la totalidad de los estados de la comunidad internacional.
La gestión gubernamental ante la pandemia la ha asumido su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, quien a través de medios oficiales y circulares escritas ha dado directrices sobre los pasos a seguir por el Ministerio de Salud para contener el virus. El diputado sandinista Carlos Emilio López defendió el modelo de comunicación oficial.
Todos los días al mediodía, la vicepresidenta de la República informa sobre todas las medidas que está tomando el gobierno.
Sin embargo, ciudadanos consultados por la BOA desconocen quién dirige las acciones y a dónde se encamina Nicaragua en esta crisis de salud. La última aparición mediática del presidente Daniel Ortega fue el 12 de marzo durante la reunión virtual extraordinaria de jefes de Estado y de Gobierno del Sistema de Integración Centroamericano, SICA. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
La emergencia del COVID-19 provocó un fuerte impacto económico en el mundo y Latinoamérica no es la excepción. Laura Sepúlveda tiene los detalles.
La economía latinoamericana no ha pasado por su mejor momento recientemente y el coronavirus llega golpeando tanto a pequeñas como grandes empresas, al individuo de a pie, a la región como un todo. Cindy Arson, directora del programa de América Latina para el Centro de Estudios Wilson Center vía Zoom, destaca:
el impacto económico del virus ya es devastador en América Latina. Esta es una región que incluso antes del inicio de la pandemia había estado creciendo a tasas promedio muy mediocres del 1%.
Arson destaca además que la ONU ha expresado preocupación por el crecimiento económico de la región, pues durante los últimos años y a causa de la inconformidad social por la forma de hacer política, ha sido el peor en 7 décadas.
Economías que estaba previsto que crecieran solo un poquito, Brasil tal vez saliendo de la recesión, ahora van a estar cayendo entre 4 y 6% en el Producto Interno Bruto.
Pese a que el impacto es generalizado, el temor más grande puede sentirse en el ciudadano de a pie, ese que tiene que salir a trabajar a diario para poder llevar sustento a su casa.
Alrededor del 50% de la fuerza laboral en América Latina, incluso en el mejor de los casos, trabaja en la economía informal. Estas son personas que si no trabajan no tienen dinero para comer, para alimentar a sus familias. Entonces, el impacto ya está siendo muy severo, especialmente en países como Perú, Colombia, Argentina y otros.
Expertos en la materia prevén que la pandemia podría causar un incremento del 10% en el desempleo formal. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Durante la cuarentena voluntaria de 14 días para evitar la propagación del COVID-19, no salga de casa, no comparta su habitación con otras personas, lávese las manos frecuentemente y si desarrolla síntomas, llame a su doctor y evite ir a la sala de emergencia a menos de que tenga síntomas graves. Este fue un aviso de servicio público de La Voz de América.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Y en otras noticias, representantes de la oposición en Venezuela aseguran que el gobierno en disputa aprovecha la coyuntura para realizar persecución política. Carolina Alcalde informa desde Caracas.
Luego de que durante toda la semana miembros del equipo del presidente interino Juan Guaidó fueran detenidos en medio de procedimientos irregulares, la parlamentaria opositora Delsa Solórzano denunció que el gobierno en disputa ha incrementado la represión y la persecución contra la disidencia política y el círculo cercano de Guaidó, en medio de la coyuntura que atraviesa el país como consecuencia del coronavirus. La legisladora además ratificó las denuncias de 13 diputados opositores cuyas residencias aparecieron con grafitis con amenazas de muerte en su contra.
Pero llama poderosamente la atención este patrón de persecución conforme al cual ahora los funcionarios ni siquiera se identifican.
Humberto Prado, comisionado de Derechos Humanos del gobierno interino, anunció que han recopilado las denuncias para presentarlas ante la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, y de otras instancias internacionales. Prado cuestionó que las organizaciones en el mundo no expresen un pronunciamiento serio para que cesen las violaciones al debido proceso en el país.
Simplemente ya estamos poniendo ese informe en cada una de estas instancias de manera de tener de parte de ellos una respuesta importante, que estamos solicitando un pronunciamiento porque no puede ser posible que ante la situación que tiene nuestro país se vayan a meter con las familias, se vayan a meter con los periodistas, se vayan a meter con los hijos de los dirigentes, se vayan a meter con los dirigentes.
El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente chavista, Diosdado Cabello, amenazó con ir contra quienes hayan pedido una invasión estadounidense para derrocarlos del poder. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, aquí en Washington, el representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, afirmó que Nicolás Maduro no tiene apoyo para ser candidato presidencial en Venezuela. Tony Cano tiene estos detalles.
El representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, dijo este jueves que, en el plan para la transición en el país suramericano presentado por Washington esta semana, Nicolás Maduro podría presentarse a elecciones, aunque descartó que pudiera alzarse de nuevo con la presidencia. Solo hay una persona en Venezuela que no puede postularse, y es quien sea presidente interino bajo el Consejo de Estado, respondió Abrams a La Voz de América en una teleconferencia con periodistas. Sí, Maduro podría postularse, garantizó el enviado. Sin embargo, acotó Abrams, Estados Unidos considera que en unas elecciones libres, Maduro tendría cero opciones de ganar. La propuesta del gobierno del presidente Donald Trump ofrece levantar las sanciones impuestas a Venezuela a cambio de que se forme un Consejo de Estado, sin Maduro ni el presidente interino Juan Guaidó al mando, que convoque elecciones presidenciales en un periodo de entre 6 y 12 meses. El gobierno en disputa de Maduro ha rechazado la propuesta, que sí fue respaldada por Guaidó, y la calificó de intervencionista. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El avión privado del equipo de fútbol americano de los Patriotas de Nueva Inglaterra aterrizó en Boston tras ir a China el jueves por una carga de más de 1 millón de mascarillas protectoras, material esencial para el personal sanitario que lucha por evitar la propagación del coronavirus. Integrantes de la Guardia Nacional de Massachusetts recibieron el avión y descargaron los contenedores en unos camiones que ya esperan para transportar a la bodega de distribución. Baker adquirió las máscaras N95 de fabricantes chinos, pero no tenía manera de trasladarlas a Estados Unidos. Habló con el dueño de los Patriots, Robert Kraft, quien le prestó el avión Boeing 767 pintado con los colores y el logotipo del equipo que usualmente utilizan para llevar a los jugadores hacia los partidos de la NFL. El gobernador dio detalles de la operación conjunta en una conferencia el jueves y se mostró rebasado por la emoción mientras le agradecía a la familia Kraft por esta ayuda tan especial. Y la solicitud del secretario británico de salud Matt Hancock a los jugadores de la Liga Premier inglesa fue directa: acepten una reducción salarial. El sindicato de futbolistas profesionales emitió el jueves una pronta respuesta: tal vez, pero todavía no. Los comentarios de Hancock reflejaron la creciente presión pública en Gran Bretaña para los jugadores en la liga futbolística más adinerada del mundo, a fin de que sigan el ejemplo de lo ocurrido en España y renuncien a parte de su paga o bien ayuden a cubrir los salarios del personal de sus clubes durante la pandemia del coronavirus. La UEFA conforma un plan según el cual el fútbol se reanudaría alrededor de julio o agosto. Con base en ese proyecto, el organismo rector del fútbol europeo pidió ayer jueves a las distintas ligas nacionales que no den por concluidas sus temporadas por la pandemia del coronavirus. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Alejandro Escalona, Voz de América. A medida que se prolonga la cuarentena en todo Estados Unidos y sus principales mercados cinematográficos internacionales, la demanda por películas en línea pareciera estar aumentando y los gigantes proveedores de Internet en Estados Unidos han asegurado la continuidad de sus servicios. Por otra parte, plataformas de streaming como Netflix, Amazon, Hulu y Disney Plus se han convertido para cinéfilos y el público en general en algunas de las pocas alternativas para disfrutar de las películas que debían estrenarse en los teatros y salas de cine en esta primavera. Entre las cintas que actualmente pueden verse en dichas plataformas destacan las 10 siguientes: Bad Boys for Life con Will Smith y Martin Lawrence, Sonic the Hedgehog con Jim Carrey y James Marsden, Bloodshot con Vin Diesel, El Hombre Invisible, The Invisible Man con Elizabeth Moss, Star Wars, The Rise of Skywalker con Mark Hamill, Adam Driver y la recordada Carrie Fisher, The Call of the Wild con Harrison Ford y Buck, 1917, The Sam Mendes sobre la Gran Guerra, Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn, Aves de Caza y la Fantabulosa Emancipación de Harley Quinn con Margot Robbie, Doolittle con Robert Downey Jr. y Onward con las voces de Tom Holland, Chris Pratt, Tracy Ullman y Julia Louis-Dreyfus. Las salas de cine permanecen cerradas. Cadenas de exhibición como Regal Cinemas y AMC han anunciado el despido o suspensión temporal de gran parte de su personal de mantenimiento y atención al público para poder hacerle frente a la crisis del coronavirus, que en realidad nadie sabe cuánto va a durar. Aparte de las plataformas de streaming, se pueden conseguir películas de muy buena factura técnica en cuanto a audio y video en YouTube. Es todo por ahora. Alejandro Escalona, Voz de América, cerca de Washington.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Me acompañó John Burnett, quien también estuvo a cargo de la producción. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.